La primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, declara: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. He aquí la porción de las Escrituras. Dios nos salvó de la idolatría para que nosotros le sirvamos como lo hicieron los tesalonicenses, que se convirtieron de los ídolos a Dios. Ellos habían experimentado un cambio interno que se manifestó en forma externa. Como otro dijo, cuando Dios convierte a un hombre, cambia enteramente su persona, no solamente sus emociones, sino además la mente y la voluntad, operándose en cuanto a ellos un cambio completo y fundamental, lo cual se hace evidente en la conducta exterior. Los tesalonicenses se habían vuelto de ellos a un Dios vivo y real. Se habían vuelto de los ídolos a un Dios vivo y real. A este Dios es el que ellos se habían convertido para servirle continuamente, sometiéndose a Él en forma tan rendida como lo haría un esclavo a su amo. El servicio cristiano, según las enseñanzas de la palabra de Dios y los ejemplos que tenemos en las Escrituras de aquellos hombres que sirvieron fielmente a Cristo, el servicio cristiano es una actividad en la que el creyente, en dependencia del Espíritu Santo y por amor a Dios, se entrega consciente y totalmente a Dios con un propósito sincero y un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida para agradar y glorificar a Dios. Según Romanos 12, versículo 1, la persona que puede servir a Dios aceptablemente es aquella que Dios ha salvado, librado del dominio del pecado, justificado y santificado. El servicio cristiano es un don de la gracia de Dios, Colosenses 1, 25, Romanos 15, versículo 15 y 16. Esta gracia otorga dones espirituales conforme al plan y el propósito de Dios. Estos dones han de usarse según la voluntad de Dios, como vemos en Romanos 12. El servicio a Dios requiere amor, requiere humildad. Romanos capítulo 12, 1 Corintios 13, versículo 3. Los dones dados por Cristo para que le sirvamos forman una mayordomía por la que daremos cuenta al Señor Jesucristo. El servicio cristiano es un don de la gracia de Dios. En segundo lugar, otro aspecto del servicio a Dios es el espíritu con que debemos servirle. Debemos servir a Dios con un espíritu gozoso, contento y ferviente. Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 1, versículo 24, ahora me alegro, me gozo de mis sufrimientos por vosotros. Pablo sirvió al Señor con gozo y aún a pesar de sus sufrimientos. Pablo sirvió al Señor Jesucristo con gozo. Dios no quiere que le sirvamos por mera obligación, de mala gana o quejándonos. Recordemos que Dios ama al dador alegre. Nuestro servicio debería ser una ofrenda que traemos a Dios con gozo y con alegría. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, declara: sed hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Pablo sirvió a Cristo con gozo. Sobre el gozo que debe caracterizar nuestro servicio al Señor, un comentarista bíblico escribió: aunque el ministerio resulte exigente y desafiante, nunca fue planificado para convertirse en una carga gravosa ni insoportable. La actitud gozosa de Pablo frente al ministerio debería estar presente en el espíritu de cada cristiano. La triste realidad es, sin embargo, que muchos cristianos y aún pastores han perdido el gozo de servir al Señor. Cumplen con sus responsabilidades, a veces de mala voluntad o porque no les queda de otra. Al igual que Jonás, se muestran indecisos, enojados, amargados y resentidos. Jesús nunca perdió el gozo de su ministerio, aun cuando enfrentaba la horrenda realidad de la cruz. Hebreos capítulo 12, versículo 2 declara: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando un cristiano pierde el gozo de servir en el ministerio, demuestra que se encuentra mal en su comunión con Dios. Su problema no es las circunstancias. El gozo de servir a Cristo no se pierde a menos que la comunión con Él esté fallando. En ocasiones Pablo se sentía desanimado debido a las circunstancias, pero siempre conservaba su gozo. Decía acerca de sí mismo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no destruidos. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Pero a pesar de cualquier circunstancia que tuvo que enfrentar, Pablo jamás perdió la profunda certeza de que Dios tenía el control de todas las cosas, y esto le daba gozo. El gozo nace de la humildad. Las personas pierden el gozo cuando se centran en sí mismas y llegan a pensar que merecen mejores circunstancias y un mejor trato del que reciben. Pablo nunca asumió esa actitud. Con todos los grandes siervos de Dios, era consciente de su indignidad. Mientras se encontraba encarcelado en Roma y otros predicadores obtenían gloria y fama, él escribió: Cristo es proclamado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Al verse frente a la posibilidad de padecer el martirio, escribió: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Filipenses 2, versículo 7. Cuando fue golpeado y encarcelado en Filipos, cantó himnos de alabanza a Dios. Hechos 16, 25. Pablo estaba convencido que no merecía cosa alguna, y esto lo llevaba a vivir en una actitud permanente de confianza y de gozo al saber que Dios tenía el control de su vida. Colosenses 2:5, primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Lo que más tiende a robar el gozo del ministerio son las circunstancias, las personas y las preocupaciones. Por lo contrario, la humildad, la devoción a Cristo, la confianza en Dios, protegen el gozo que es el legado de Cristo para cada cristiano. Juan 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto, termina la cita. Debemos servir al Señor con gozo, con alegría, pero también debemos servirle con un espíritu contento, con un espíritu contento, contento con el servicio que el Señor ha designado para nosotros. Colosenses 1:25, Pablo dice, del cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Dios designó la clase de servicio que Pablo rendiría. Con un espíritu humilde, sumiso y contento, el apóstol aceptó y realizó el servicio que Dios ordenó para él. Observen, Pablo no hizo lo que él quería hacer, sino lo que Dios le mandó. Por otra parte, podemos involucrarnos en muchas cosas y al final descuidar y abandonar lo que Dios realmente nos manda hacer. He aquí el ejemplo de una mujer que está bien activa en la iglesia, a diestra y a siniestra. Bien, pero ¿qué sucede? El problema no es que esté activa, el problema es que ha abandonado o dejado la responsabilidad principal que Dios le dio, que gira alrededor de su hogar. Es decir, ha dejado de ministrar como debe a sus hijos, a su esposo, y se ha centrado tanto en ciertas cosas, mientras dejaba aquellas cosas que son explícitas y que Dios demanda para ella. Dios no quiere que le sirvamos de tal manera. Dios quiere que nos entreguemos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer en esa esfera que Él ha escogido para nosotros, y allí le seamos fieles, allí le sirvamos con gozo y también le sirvamos con fidelidad y contentos, contentos. Esto fue lo que el Señor me llamó hacer. Alguien me dijo hace mucho tiempo atrás, uy, más de 40 años, ¿y qué tú haces aquí que has estudiado 4 años en un colegio bíblico, estando trabajando aquí en esta fábrica? Yo le dije, si yo no puedo trabajar aquí, y si no aprendo a trabajar con las mujeres con las cuales tengo que trabajar, y mire, no era fácil, porque estas mujeres trabajaban todo el día en sus casas y después llegaban a este trabajo de 4 a 12, y ya ustedes saben cómo estaban esas mujeres. Y el Señor me dio la gracia para aprender a trabajar con ellas, a ser sensibles a ellas, y aún así producir para la empresa que me había empleado. Y le dije a una de ellas, si yo no aprendo a trabajar aquí y no puedo hacerlo aquí, entonces no debo estar en el ministerio. Y lo que se hacía había que hacerlo con gozo, con alegría. Era eso lo que Dios me había llamado a hacer. en ese momento para sostener a mi familia? Debemos entregarnos a servir al Señor en esa esfera en la cual Él nos ha colocado de influencia, con gozo y contentos. El contentamiento de Pablo es un modelo digno de imitación. El doctor MacArthur explica bien este punto. Él dice, la manera sabia con que Pablo administró sus fuerzas, su fiel devoción y su consagración total a la tarea que Dios le había encomendado, le permitieron cumplir plenamente su ministerio. Él se propuso hacer sólo la voluntad de Dios, permaneciendo aferrado y firme a su propósito. Quiso predicar todo el consejo de Dios a quienes fue llamado a hacerlo, sin eludir su deber ni alterar el mensaje divino. Intentó ir a un lugar, el Espíritu lo detuvo. Intentó ir a otro lugar, el Espíritu lo detuvo. Finalmente el Espíritu le dirigió a aquel lugar que quería que él ministrara y allí se entregó, y se entregó de lleno, y se entregó con gozo y contento a servir al Señor. Se propuso hacer solo la voluntad de Dios, permaneciendo aferrado y firme a su propósito. Algunas personas al servicio de Dios piensan que han sido asignadas para ganar al mundo entero. Como resultado, tratan de hacer muchas cosas a la vez y logran muy poco. Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para realizar 3 viajes misioneros, todos dirigidos hacia la misma región global. Con todo, pocas personas en la historia han logrado afectar al mundo de la misma manera que Pablo lo hizo. Jesús nunca salió de los límites de Palestina. Hoy hay gente que se enferman porque no pueden viajar como otras personas a Europa, a Sudamérica, a Rusia, a China. ¡Se enferman! Y no es porque quieren ir a ministrar, sino que quieren ir de turistas. El Hijo de Dios que creó el mundo no salió de Palestina, Señor, y estaba contento y tranquilo. Y sirvió al Señor allí con gozo y contento. Jesús, como decía o dice el comentarista, Jesús nunca salió de los límites de Palestina. Y aún así nadie se ha acercado siquiera al efecto que Él produjo en el mundo. El ministerio de Jesús fue eficaz. ¿Por qué? Porque limitó su ministerio para hacer solo lo que Dios quería. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Solo lo que Dios quiere de nosotros. Quienes deseen tener ministerios verdaderamente eficaces deben aprender la importancia de los límites. Si se concentran en la profundidad de sus ministerios, Dios se encargará de su anchura y alcance. ¡Qué pensamiento! Dio en el clavo el doctor MacArthur. Si Dios te llama a servirle en un lugar desconocido, a un grupo pequeño o difícil, ¿cuál debe ser tu deber? Entregarte a servir a Dios en tales circunstancias y Él se encargará de la anchura y el alcance de tu ministerio. Para esto es necesario el contentamiento. Contentamiento es algo que aprendemos, no es algo natural para la carne. Filipenses capítulo 4, Pablo dice en el versículo 11, No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, él aprendió. Ay, pero es que no me gusta esto. Él aprendió a estar contento. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue a este hogar que Dios me llamó, pues a ese hogar tengo que entregarme. Tengo que atender a mi esposa o a mi esposo. Tengo que atender a mis hijos. No puedo ni debo descuidarlos. Cristo nos llama a servirle en el hogar, en la familia. Y no podemos preocupar tanto de otras cosas que descuidamos tal cosa. Por otro lado, podemos concentrarnos desmedidamente en nuestras familias y descuidar otras cosas de responsabilidad y deber que Dios nos ha dado. Tal cosa no debe hacerse. Pero en fin, es donde Dios nos llama a servirle. El contentamiento nos lleva a aceptar la medida de don que Cristo nos dio. Servimos a Dios en la esfera designada por Él con los dones que Él nos dio. Esto no es un llamado a la pereza, no es un llamado a no cultivar el don o los dones que Dios nos ha dado. Mientras más el músico estudia y se entrega a los ejercicios que tiene que hacer para tocar su instrumento, mientras más trabaja con los dones que tiene, mejor lo hará. Pero si él no tiene el don extraordinario que otro tiene, debe estar conforme y contento mientras sigue cultivando el don que Dios le dio. Servimos a Dios en la esfera designada por él con los dones que él nos dio. Le servimos con la conciencia de que Él no se equivoca y que todo obrará para bien de aquellos que le aman. Debemos servir al Señor con un espíritu gozoso, con un espíritu contento, pero también con un espíritu ferviente. Un espíritu ferviente. Romanos 12, versículo 13 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo, ¿a quién? Al Señor. Sirviendo al Señor. Aquí el doctor MacArthur explica algo de este texto y quiero leerlo. En el contexto de Romanos 12, diligencia se aplica a todo lo que los creyentes hagan en su vida sobrenatural. Todo lo que sea digno de hacerse en el servicio del Señor merece que sea hecho con entusiasmo, cuidado e interés. No existe lugar alguno para la ociosidad y la indolencia en el trabajo para el Señor. La holgazanería en la vida cristiana no solo impide que se haga lo bueno, sino que además permite que el mal prospere. Y nosotros no queremos ser parte de tal cosa. Mientras que la diligencia tiene que ver más que todo con acciones, el ser fervientes en espíritu está relacionado con las actitudes. El significado literal deseo es hervir, y en sentido metafórico se aplica a ser fervientes. La idea aquí no es la de enfervorizarse al punto de hervir fuera de control y rebosar, sino más bien algo similar a un motor a vapor que genera el calor suficiente para producir la energía necesaria para realizar el trabajo. Una de las desdichas más antiguas sobre la tierra es la falta de entusiasmo. La mayoría de las personas podrían elaborar una considerable lista de todos sus fracasos que fueron consecuencia única y exclusiva de la indiferencia y la falta de compromiso. El fervor es una actitud que requiere aplomo y persistencia, no solo buenas intenciones. ¿Por qué? Porque servimos a Cristo, fervientes, sirviendo con ánimo, entusiasmo, con energías, sirviendo al Señor. Oh, hermanos, queremos servir a Cristo, entonces estamos llamados a hacerlo. ¿Cómo? Con gozo, contentos y con fervor. Hasta aquí hemos considerado la naturaleza del servicio cristiano. Es principalmente un acto de adoración a Dios que exige la entrega total de lo que tú eres, y lo debes hacer por amor a Cristo, por amor a su pueblo. Después, pasamos a estudiar algunos aspectos del servicio cristiano. Es un don de la gracia de Dios. El Señor espera y demanda que le sirvamos con un espíritu gozoso, contento y ferviente. Servir a Cristo no es una opción para el creyente. Es un deber. Es un deber en cada momento de cada día. Cada momento deberíamos preguntar, ¿qué quiere Dios que yo haga ahora mismo? Y deberíamos hallar la respuesta en las Escrituras. ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer en este momento? Pues hay varias esferas en las que podemos servir a Cristo. Si estamos casados, el Señor nos llama a servirle en el matrimonio. Él nos llama a servir en la familia, en el trabajo, en la escuela, si eres un estudiante, y en la iglesia, capítulos 4 de Efesios, busquémoslos, versículo 11. Y esto es importantísimo, porque a veces, hermanos, pensamos que el servicio cristiano es para los ministros o los diáconos, los sugieres de la iglesia. No. El servicio cristiano es para todos. Es para todos. Todos ustedes están llamados a servir a Cristo con gozo, contentos y con fervor. Y para que ustedes puedan servir a Cristo, Él le ha dado a ustedes dones. Me refiero a aquellos que Él ha colocado para que le enseñen a ustedes la palabra. Y mediante la enseñanza y aplicación de la palabra, ustedes como miembros de este cuerpo se entreguen a ministrar a otros. Esto no es invención del pastor Piñero. Y no es para la comodidad de los pastores que tienen su trabajo. Esto es lo que dice las Escrituras. El Cristo exaltado subió y dio dones a su iglesia. entre ellos pastores maestros, versículo 11, y estos pastores maestros los dio a la iglesia, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida del estatuto de la plenitud de Cristo. Y todo lo demás que le sigue habla del crecimiento de la iglesia. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? Ninguna otra que esta, que todos seamos hechos conforme a la imagen de Cristo, seamos hombres y mujeres maduros en Cristo. Ahora observen, una iglesia local no llega allí solamente porque un hombre esté allí predicando la palabra de Cristo. No, Cristo da dones a la iglesia para que estos dones prediquen y apliquen la palabra, a fin de que la iglesia la entienda, se la aplique y pueda entonces ministrar a los demás miembros del cuerpo. Dice el versículo 12, a fin de capacitar a los santos. Dios, pastores maestros, a fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para que se queden sentados ahí y no hagan más nada. Y esa es la idea que la gente tiene. Esa es la idea que la gente tiene. Viene a la iglesia, se sienta, y después se va, y todo parece que todo terminó. Eso no es lo que enseña la Biblia. Recibimos la enseñanza, la entendemos, la aplicamos, para que podamos nosotros contribuir a la edificación del cuerpo, para que mediante sea la exhortación, el consuelo, y en algunos casos la amonestación, o por las diferentes ayudas, o por algo de lo que pasó aquí en esta mañana, donde algunos revelaron cómo la palabra les había ministrado a ellos mismos. Y ellos entonces, ¿qué dijeron? Hablaron de lo que Dios había hecho en ellos y cómo les había ministrado. Y esto es comunión cristiana. No, no es solamente cuando tú estás detrás de un púlpito y comienzas a exponer la palabra del Señor, y eso es lo que te lleva a decir, yo estoy sirviendo al Señor. No, 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 no. Tú no estás ahí sentado para que pierdas el tiempo, tú estás ahí sentado para que tú escuches y tú dejas que esto entre por los oídos de tu entendimiento, se apodere de ti, hayan cambios en tu propia vida, para que entonces tú puedas ministrar a los santos en esta iglesia. Ahora observen, la coordinación no es los miembros de la iglesia haciendo lo que les da la gana, cuando les da la gana, como les da la gana. No es los miembros de la iglesia peleando en contra de aquellos que le enseñan. No, 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 no. Es todo una coordinación. No es que los miembros comienzan a enseñar cosas diferentes y dar los diferentes colores y énfasis que ellos quieren. No hay una coordinación entre los pastores que enseñan y aquellos que reciben la enseñanza, de tal manera que los pastores pueden estar tranquilos en sus hogares o haciendo lo que tienen que hacer, porque están tranquilos de que la iglesia toda está recibiendo la verdad para fortalecer a los miembros, para fortalecer la iglesia. He entendido estas verdades que he recibido. El Señor me ha dado luz y lo he aplicado. ¡Y qué bendición! Lo he aplicado en mi vida. Es de eso que estaba hablando el pastor Sebastián. Es de eso de lo que habla Tito capítulo 2. Si está hablando de personas que han recibido la sana doctrina, la entienden, la han aplicado, han crecido en sus gracias espirituales, son personas maduras. No se trata de mujer que porque tú eres anciana, eso te da a ti simplemente el derecho para tú enseñar a otras. ¡No! Son mujeres de piedad. Son mujeres que conocen a Cristo, son mujeres que andan con Él, son mujeres que han estado escuchando la sana doctrina que han recibido de sus pastores y maestros y lo han puesto en práctica, no han sido indiferentes, no han salido por ahí como si Dios no hubiera dicho nada. No, son mujeres que entienden la palabra, que la han aplicado, que han aprendido a amar a sus maridos, a amar a sus hijos en cosas de nivel muy práctico, que han aprendido a enseñar las Escrituras, porque vienen aquí no solamente para oír, sino para tomar, asimilar, impartir a sus hijos. ¿Hace cuánto no lees el catecismo con tus hijos? ¿Hace cuánto no lees la confesión con ellos? ¿Hace cuánto no le impartes instrucción? Ah, pastor, yo lo estoy haciendo, amén. Ese es el punto. Ese es el punto. No es reunirnos por reunirnos. Para que podamos decir que tenemos comunión. No. Es poder recibir la enseñanza. La que me afecta a mí como un hombre de Dios en mi casa. Aprendido a ser un hombre de Dios. Atiendo a mi mujer, atiendo a mis hijos. Tengo mis asuntos en orden. En mi trabajo me respeta. Porque no soy un charlatán, sino un siervo de Dios que vive de una manera consecuente con lo que enseña la Biblia. Cuando me reúno con otros, no es para chismear y hablar de cuánta cosa hay mala por aquí y por allá. No. Es para impartir mi vida, que es fruto de lo que he escuchado desde el púlpito y lo he aplicado en mi vida. Y mi mujer o mi marido dan testimonio elocuente de que ese hombre o esa mujer tome en serio la palabra de Dios. Y la vive. Y ahora sirve al Señor con gozo, contento y ferviente. El amor nos lleva a servir. El amor es muy creativo. Tú no necesitas un púlpito para servir. Tú lo que necesitas es amor. Por Cristo y por el pueblo de Dios. ¿Te acuerdas cuando estabas tratando de conquistar a la que hoy es tu mujer? ¡Qué creativo eras! Yo me asusto, no me atrevo a leer las cartas que le mandé a mi esposo. Y una vez lo hice porque estaba buscando algo y dije, yo escribí tales cosas. Tal vez debo de ir a leerlas otra vez. Queridos hermanos, ¿ustedes entienden? ¿Dónde está cuando se llama aquí para limpiar la nieve? Ah, yo no puedo ahora. ¿Dónde estás cuando hay que hacer diferentes cosas en la iglesia? ¿Dónde estás cuando hay que hacer comida para llevarle a aquel hermano y a aquella hermanita? ¿Qué tiempo tú tomas durante la semana para orar por los hermanos? ¿Para hacer algo bueno para su edificación? No para que piensen bien de ti. es a Cristo, a quien tú sirves. Queridos hermanos, óigame, no vengamos aquí a comer bancos. Vengamos aquí con corazones abiertos. Señor, enséñame tu palabra. Tócame, transfórmame, cámbiame. Y que eso lo vea mi esposa, mi esposo, mis hijos, aquellos compañeros con quienes trabajo, que se ve en la iglesia. ¡Qué bendición cuando la familia se sienta junta a adorar a Dios! Dios nos ha dado pastores para que nos enseñe. Y coordinados con ellos, todos juntos, porque aquí necesitamos a todos, cada uno según su don, podamos nosotros edificarnos unos a otros y crecer a la plenitud de un hombre maduro. Ahora bien, una palabra de exhortación y de estímulo para los que sirven al Señor con un espíritu gozoso, contento y ferviente. En primer lugar, no nos cansemos de servir al Señor. ¡No nos cansemos de servir al Señor! ¡No nos cansemos de hacer el bien!, dice Pablo, por inspiración divina. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien, no a algunos en la iglesia, no a todos, según tengamos la oportunidad. Eso es sabio, porque la verdad es que nosotros no somos Dios y no podemos ministrar a cada persona en esta iglesia. Según la oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Va a ser un trabajo por un hermano? Lo voy a hacer mejor que lo hay para otros. Son mis hermanos en Cristo. El hermano entenderá, no tengo que... nada de eso. Tú haces un trabajo por un hermano de la iglesia. Tú tienes que hacerlo, pero bien, bien, bien. Y sobre que esté bien. No algo mediocre. No, él entenderá, él es cristiano. Nada de eso. No os canséis de hacer el bien. Ay, pero es que yo he hecho esto tantas cosas, he invitado a tanta gente y esto no pasa y que lo demás. Y nos cansamos y tiramos la toalla. Hermano, no podemos tirar la toalla. Es a Cristo a quien servimos. Nuestra labor en el Señor no es en vano. Así no veamos los frutos que deseamos. Y esto hay que decirlo. Porque hay gente que cuando, después de haber estado sirviendo por un año, dos, tres, cuatro, y no ves los frutos, ¡ay! ¿Qué voy a hacer? Imagínense si hubiera hecho eso hace 40 años atrás. Ninguno de ustedes hubiera estado aquí presente hoy. Dos o tres personas eran las que venían el domingo por la noche. Y la gente, bueno, pues, ¿por qué no hacemos? O pensar, ¿cómo hacen las otras iglesias? ¿Qué dice la Biblia? Hay que servir al Señor. Si son tres gatos, con tres gatos nos reunimos. ¿Eh? Y ya ustedes saben cuál es la historia. Siempre sirviendo al Señor. Veamos o no el fruto que buscamos. Uno es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios. En su tiempo, no en el tuyo. No nos cansemos de hacer el bien.
Ay, pastor, ¿cuántas veces voy a hacer esto con esta hermanita? Porque mire, esta hermanita tiene un temperamentito y esta tiene sus manías.
Sí. Sigue sirviendo con gozo al Señor. Sé un ejemplo de lo que una mujer cristiana debe ser. Y luego, Señor, a ver si se le pega algo al condea. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo, si no nos cansamos, llegaremos. Segundo lugar, recordemos que los que sirven al Señor serán remunerados, porque Dios no es injusto, pero como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y servido aún a los santos. Dios no es injusto para como olvidarse. No. Aquel a que tú sirves, muchas veces se olvida. Generalmente las personas en las cuales usted emplea más tiempo, y esto es ayuda más, muchas veces son las que menos agradecen porque se olvidan. ¿Qué usted va a hacer? ¿Dejar de servir a esa persona? No, porque al que servimos es a Cristo. Y nuestra recompensa no depende de esa persona, sino de Cristo. Es a Cristo a quien servís. El Señor no es injusto para como olvidarse. Los hermanos podrán, pero no Cristo. No, no. No Cristo. Finalmente, seamos fieles en nuestro servicio al Señor para que podamos oír las palabras de Cristo. Bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, anímense a servir a Cristo. Sírvanle con gozo, contentos y fervientes, con un espíritu de amor y perdonador. A Cristo el Señor servís. Y si tú escuchas lo que el Señor te ha dicho hoy, y lo recibes con una perspectiva correcta y un buen corazón, entonces todos trabajaremos hacia el mismo fin, la madurez de esta iglesia en Cristo, para la gloria de Cristo y la extensión del reino de Cristo. Que así sea. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza sobre nuestro servicio. Mientras se desarrollan, mientras se enseña este tema, danos luz y un corazón para recibirlo. Aleja el enemigo que tergiversa y danos un buen corazón que lo recibe de tu mano. Gracias por los hermanos que aquí sirven, gozosos, contentos y con fervor. Que todos te sirvamos de esa manera y que juntos podamos administrarnos unos a otros, llegar a la plenitud de un varón perfecto, maduro en Cristo, para la gloria de tu nombre. Ven y haz esto, te lo pedimos en Cristo. Amén.